consolas, videojuegos y más. Comenzamos. Presiona Start.
Sean bienvenidos a otro programa más de RetroBits. Un saludo a todos esos radioescuchas que se dan el tiempo y el espacio para escucharnos cada lunes aquí para traer las noticias más relevantes o temas que tienen que ver con el mundo de los videojuegos. Bueno, pues me presento. Mi nombre es Salvador, más bien conocido Chavo para los cuates, pero no vengo solo en esta ocasión como en las tantas ocasiones pasadas, ¿verdad? Entonces mis compañeros se van a presentar también para que sepan quién viene el día de hoy, para tomar lista, ¿verdad?
¿Qué tal? Acá lo saluda Manuel Rojero y ahora no me dejaste presentarte, chavo, como otras veces. No se crean, acá lo saluda Manuel Rojero, esperando que el programa del día de hoy, como ya es costumbre, sea de su agrado, que se la pase bien escuchándonos hablar de este tema que tanto nos gusta, que es los videojuegos. Y bueno, acá está también el buen Cristian, que ahorita se incorpora con nosotros, está en la operación técnica también.
Está arreglando los pequeños detalles, ¿verdad?
Unos pequeños detalles. Sí, y bueno, ¿qué les parece si presentamos el tema del día de hoy? Que es nada más y nada menos que videojuegos malos, por así decirlo, videojuegos pésimos, videojuegos de poca calidad, malos gráficos, mal gameplay, una historia confusa. No sé, videojuegos que nos hicieron pasar un mal rato.
Bueno, aquí me gustaría aclarar un punto, ¿verdad? Dependiendo de la perspectiva, para algunos va a parecer un mal juego o puede ser un mal juego, ya sea por la historia, por la jugabilidad, por los gráficos, por lo que ustedes quieran, ¿verdad? Obviamente cabe recalcar que esta es la humilde opinión de estos tres servidores.
Así es.
Y pues esperemos que también sea...
Ordena tus ideas.
No me entra bien una palabra, Cristian. No me regañes al aire.
No, nada de eso. Ahora sí, ya estoy acá, ¿eh? Para que me tomen en cuenta y también pues vean que sí participo. Sí traje la tarea, maestra.
Es todo.
Palomita, estrellita.
Entonces, como les comentaba, esta cuestión de malos videojuegos, como Manuel ya lo comentó, va a haber ciertos criterios que vamos a tomar, ¿verdad? Cada quien en lo personal, como ya lo comentaba, y esperemos que nos compartan sus opiniones en la página de Facebook que nos cuenta como RetroBits.
Así es, también que nos llamen por teléfono si se quieren comunicar con nosotros. Está el 01-499-99-242-33 y la LAS sin costo. También el 01-800-701-9999. Se comunican con nosotros, nos externan su opinión acerca del tema del día de hoy. Un tema, yo lo vería así como que, pues, sería el tema algo así como el día en que las compañías se levantaron sin ganas de hacer nada y te lo vendieron, ¿verdad? Sí, lo que hicieron.
Lo primero que se les vino a la cabeza.
Lo primero que se les vino a la cabeza. Algo así.
O también cuando hay que entregar a la fecha que nos dicen.
Ahorita que estabas diciendo de la estrellita y de la escuela y todo eso, cuando haces la tarea en la noche o en la mañana antes de que llegue el profesor, así hagan de cuenta. Algo así sucedió con estos videojuegos.
Exacto. Entonces, bueno, ¿qué les parece si vamos iniciando con esta lista y la analizamos y vemos pues de qué trata, ¿no? Cada uno de algunos juegos.
Que son muchos.
Y bueno, para empezar, yo quisiera mencionar uno que yo creo que todos conocemos, todo aquel que ha jugado videojuegos sabe, esta leyenda urbana que creo que ya no es leyenda, ya se supo que fue real. El juego de E.T., este juego que fue un fracaso absoluto, que tiene... Bueno, de por sí la Atari tenía unos gráficos muy raros, muy como que muy cuadrados, muy...
De hecho, este juego fue el clavo que terminó de sellar el ataúd de Atari.
Sí, es que de por sí a mí los gráficos de Atari nunca me gustaron.
Pues, bueno, con eso.
Tomando en consideración que quisieron aprovechar el boom de la película de E.T. que estaba en ese momento, o como otros dicen E.T., creo que esa es una prueba de que hay que hacer las cosas bien antes de entregarlas, ¿verdad? Como dicen, pues sí.
más vale tardarse, ¿no? Y entregar
vale
algo...
Vale tarde que nunca.
Exacto.
Es que se me olvidó el nombre, y me la van a creer que se me olvidó el nombre del productor de Zelda, que dijo, me voy a tardar, pero voy a entregar algo de calidad. Y no por nada, fue el juego del año. Y se tardó...
Breath of the Wild. Uh-huh. Ah, sí, sí. Es cierto. Que está comentando Chavo. Y como por ejemplo, hablando acá de este juego de E.T. o E.T., como quieran llamarlo, yo me fijo en mi ardua investigación, porque pues aquí nos ponemos a investigar, nos podemos analizar con algunos notas, o luego salen algunos documentales y todo eso, pues estamos checando. Me di cuenta de que la mayor parte de los videojuegos malos están basados en películas. No sé si ustedes se dieron cuenta de eso.
Sí. Y ahorita que mencionas películas, hay un videojuego basado en una película basada en un videojuego.
El Tron.
Y Street Fighter. El juego de Street Fighter basado en la película.
En la película, ajá, que es malo. O sea, no es malo, es lo que le sigue de malo. ¿Por qué? Porque son los movimientos de Street Fighter, pero con
personas así como... Quisieron hacerlo de lo de Mortal Kombat, pero no le salió.
No.
Captura de movimiento.
Es que no hicieron captura de movimiento. Porque lo que hicieron fue que nada más pusieron la imagen del actor en los movimientos del personaje ficticio. No hicieron captura de movimiento como lo haría Mortal Kombat. No lo hicieron así.
Los personajes se ven medio extraños.
Se ve hasta cómo se mueven, se ve muy extraño, porque no son movimientos naturales. Son movimientos computalizados hechos muy a fuerzas. O sea, no como fue con Mortal Kombat, que grabaron a los actores haciendo el movimiento.
Sí, fue que recortaron una imagen y ya. Y
sí, o sea, a lo que me refiero, porque Chavo ya le dio risa, pero porque a lo mejor está cayendo en contradictoria, pero no.
Es que dijiste un chiste computarizado. ¿Sabes cómo dijiste? No, sí no dijiste, pero bueno, eso no es el caso. Aquí lo que se vino a mi mente es como un GIF. O sea, son imágenes consecuentes. Pues fue una caricatura, pues.
Sí, nada más le montaron ahí a los actores y está pésimo el juego, la verdad. No, este juego salió para PlayStation.
Dicen que hasta el soundtrack es muy muy malo, muy repetitivo los sonidos.
No. Los escenarios de fondo están mal hechos, todo muy mal, la verdad. Entonces, pues, el ejemplo, volvemos a retomar otra vez, de E.T., pues como bien lo mencionamos, es un título que dio por Atari 2600, fue para la consola que salió. De plano lo acabó de matar al Atari. Y fueron 4 millones de cartuchos los que se fabricaron de este juego. Y eso, como bien lo dice Manuel, pues sería leyenda urbana, pero yo pienso que sí es cierto, se acabaron enterrados en el desierto. Entonces, ese punto se maneja en un documental que se llama Game Over. Por si ustedes tienen la oportunidad, chequen ese documental y ahí viene todo el dato sobre este juego de E.T.
Y hablando del Atari, hay otro juego que sacaron que es malísimo, malísimo, que es el de Pac-Man. Pac-Man versión Atari.
Ajá, es... no sé, vieron
hasta
los...
Hasta se traba,
Cristian. Sí, no, es que ven los gráficos de Pac-Man.
Del original.
Y luego ven los gráficos del Pac-Man sacado para Atari. Está fatal, está horrible.
Sí.
Es horrible.
Y es que hasta el personaje nada más se mueve como en una dirección.
Ajá.
O sea, o más bien, se mueve en todas las direcciones, pero la imagen se ve que el personaje siempre voltea hacia un lado. A diferencia del Pac-Man original, que se ve que, por ejemplo, la boca la mueve hacia arriba o hacia un lado o hacia abajo. Sí. Este no, la boca siempre la tiene hacia un lado. Ya nomás se va moviendo arriba o abajo y no son bolitas, son como rayitas las que se comen.
Ajá, son como rayitas y los escenarios como anaranjado y...
Sí, un solo color,
verde,
todo.
Y no, una cosa fea, la verdad. O sea, un juego bueno, ¿cómo es posible que lo lleguen a descomponer a ese grado, verdad? O sea, sin darse cuenta de que están dándole en la torre a un título por demás.
Ya de leyenda.
Sí. Entonces, pues, la verdad, eso sí no estuvo muy, muy chido.
Así es. Y bueno, ahorita me acabo de acordar otro, regresando al tema de Street Fighter, juegos de pelea, sacaron un videojuego para PSP basado en la película de Dragon Ball.
Para PSP. Ah, es cierto, sí, Dragon Ball Evolution. Exacto. Sí, sí, sacaron un videojuego y también malísimo. Muy malo el juego. Era, no sé, ¿era de peleas o era de?
Sí, era de peleas.
Modo historia.
Era de peleas, pero los personajes trataron de hacerlo así como los actores de la película y no, está horrible el juego.
Sí, yo también llegué a ver ese videojuego y no, o sea, y es lo que les digo, es lo que le comento a nuestros queridos radioescuchas del 104.7, que la mayor parte de los videojuegos malos se hicieron en base a películas.
Sí, que, o sea, no sé. Es que se me hace hasta raro, o sea, puedes hacer algo mejor. ¿Por qué? Y me acuerdo de otro juego basado en película, el de Volver al Futuro, que también es un...
Sí, ese juego era para la NES.
Que no tiene chiste, o sea, nada más vas como en una patineta agarrando relojitos y de eso se trata, eso se trata el juego,
eso
¿no?
Eso se trata el juego y eso es el juego. Y sacaron, no nada más fue ese título, sacaron más después de con la temática de Volver al Futuro. Entonces, pues, no sé en qué estén pensando, o sea, si hay veces que cuando sacan, por ejemplo, el personaje de la caricatura para hacer la película, hacen unas adaptaciones muy malas cinematográficamente. Ahora de cine a videojuegos hacen unas adaptaciones peores.
Sí.
Que no sé qué nos podemos esperar luego en el futuro.
Claro, hay sus excepciones, eso sí.
Sí,
por ejemplo, el juego de Terminator, que es muy bueno. De hecho, tuvimos un programa de eso, ¿no? De videojuegos basados en películas. Y hay unos muy buenos, el de Robocop también, por ahí muy...
No, bueno. Para Android. Es un juego entretenido hasta eso. Uh-huh. Pero... Bien. Ay, perdón, Manuel.
No, seguía con lo mismo, que hay muy buenos, pero también hay sus excepciones.
Exactamente. Pero como les comentaba, ¿no? O sea, todo esto tiene que ver con el boom que tienen en su momento. Y si se fijan, en la actualidad ya es algo que no han hecho. O por lo menos no que se note ese error tan grande, ¿verdad? Uh-huh. Yo considero que eso lo hicieron cuando todavía no le daban esa importancia a lo que viene siendo el mercado de los videojuegos, cuando simplemente pensaban, ok, igual y pega. Pero ahora, en la actualidad, digamos, todo lo que puede generar el tener un juego, un buen juego, lo que puede generar también el tenerlo en línea, el mantener los servidores, todo esto, lo que conlleva esos gastos, las microtransacciones, entonces ya es algo que también tienen que considerar ahora sí que en todos los aspectos posibles para no sacar un simple juego que después no les vaya a generar una ganancia, que a final de cuentas es lo que a todos nos importaría, ¿verdad?
Pues sí.
Porque mientras hagan un buen juego, tienen buenas ganancias. Entonces, si tienen buenas ganancias, obviamente se van a esforzar más en hacer el siguiente, o eso quisiéramos pensar todos, ¿verdad?
Pues sí, aunque fíjate que también hay ejemplos modernos de juegos que son malos y que no es que sean a veces malos, sino que son sacados a la carrera. Que son hechos al vapor nada más. Entonces, por hacer estos juegos luego así al vapor, nosotros como videojugadores ya no nos interesan porque vienen con muchísimos errores, niveles de dificultad que de plano yo creo que ningún ser mortal en este mundo los pudiera pasar. Entonces, todo eso también afecta a que ese videojuego se rezague, no venda y tenga pérdidas monetarias, pero pues no sé por qué hacer algo, un trabajo apresurado.
Digo, algo que al final de cuentas, si lo piensas bien, y es una ventaja para, digamos, para las compañías en la actualidad, algo que tienen a su favor es las actualizaciones. Antes simplemente pues sí. Se salía el juego y si estaba malo, o de chin, ahí se quedan con todo ese error para toda su vida. Pero en la actualidad, como ya se pueden vender los juegos, digamos, de una forma virtual, entonces ya tienen la posibilidad, o incluso aunque sea en disco, ¿verdad? Ya tienen la posibilidad, porque para los que no lo saben o no lo habían pensado, cuando compras un juego, de cierta forma se instala en la memoria de tu consola y ahí empieza a correrse. Entonces, estas actualizaciones, ahora sí que tienen la posibilidad de generar esos cambios positivos, como pueden siendo las correcciones de algún glitch que tengan algún pedazo de un mapa en una misión. O sea, algo que a todos los jugadores les pase, ¿verdad? Con ese juego, afortunadamente ya se puede arreglar. Y eso es una fortuna para todos.
Sí, te pongo un ejemplo bien, pero digo, no reciente, recientísimo, God of War. Tuvo un error, no recuerdo ahorita qué error tuvo, pero hace poco acaban de sacar la actualización para que ese error ya no suceda. Entonces es lo más reciente. Y, o sea, más reciente y más sonado, porque God of War, la última entrega fue de lo más sonado en este mes que pasó.
Ya ven que y regresando menos, ¿qué te gusta? Un año y medio atrás, el caso de Street Fighter V, que no muchos la tenían. Ahora sí que dicen, no, pues es que la regaron, ahora sí que no supieron cómo hacerle. Pero en la actualidad, ¿cuántos torneos no se juegan y cuánto no se toma en cuenta a Street Fighter V?
Sí, de hecho sí. Pues bueno, vamos a un corte de estación con estos análisis aquí en la mesa con mis compañeros en RetroBits. Entonces, no se despeguen, vámonos a este corte y regresamos con más.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
Seguimos con más en RetroBits.
Ya estamos de regreso aquí en RetroBits. Seguimos con el tema de videojuegos, pues que son un poco malos, son pésimos.
¿Un poco?
Un poco, sí. No, ¿para qué le ponemos? ¿No?
Okay.
No nos van a decir exagerados, ¿no? Y no, pues sí, tenemos aquí una lista muy, muy interesante. Por ejemplo, ya tocamos algunos juegos de peleas. Hay uno que sacaron de como de boxeo que se llama Ring King. Como que quisieron emular el Punch Out, pero no le salió, no le salió. Y aparte los hay una anécdota curiosa con ese juego, ya que hay unas partes que parecen medio sexuales.
Medio sexualizadas.
Y tú dices, no
quiero jugar ese. Y ahorita que está tocando ese tema sobre temas sexuales en los videojuegos, y que son, aparte del tema sexual, son videojuegos malos, estaba uno que se llamaba Cooter's Revenge. Era...
que me suena, a ver, ¿cómo era?
Este videojuego, creo, si no mal estoy, sí era para Atari, ajá. Este videojuego trataba de un vaquero...
Ya sé cuál es.
Que se enfrentaba contra una tribu india por venganza. Entonces toma de rehén a una de la tribu india y la tiene atada a un poste.
Sí.
Y el chiste del juego o del videojuego es, pues sonará muy gacho y lo que digan.
Las cosas como son.
Violar a la rehén.
Sí, sí, sí.
Entonces te quedas así de...
¿Qué onda?
¿Qué onda con ese juego? Y es un juego que salió para Atari. Igual te decía ahí que era para adultos el juego, pero pues no se deja de ser un tanto raro, una temática o esta forma de juego. O sea, más por el tiempo en el que salió, que fue por allá en los 80s, 80 y tantos, sí, estamos hablando. Sí.
Y es que aparte los gráficos están muy...
Sí, son gráficos muy así de píxeles, o sea... a lo que nos tenía acostumbrados Atari.
El Atari.
Y
píxeles más grandes que los de NES.
Ajá, eran más grandes. Entonces, es extraño. Y es uno de los peores videojuegos de la historia que han existido. Sí. El Cooter's Revenge.
Y bueno, como dato curioso, creo que fue el primer juego para adultos, ¿no? Imagino.
Sí, de hecho creo que sí fue de los primeros. Fue de los primeros, porque después salieron otros videojuegos también malísimos. O sea, igual con contenido para exclusivo para adultos, y eran malos, eran no malos, yo creo que lo que le sigue.
Hay juegos malos y esos.
Entonces, si lo van a jugar, jueguenlo bajo su responsabilidad.
Así como un chiste local, ¿eh? Así como que mis amigos y ustedes.
Mis amigos y ustedes, sí, exacto. Entonces, pues ahí, sí, me acuerdo ahorita de ese juego ya que Manuel mencionó,
El Ring King.
Ajá, exacto.
Ahí jueguenlo, si tienen
chance, jueguenlo.
Ahora, déjame decir uno.
Sí, no,
tranquilo.
No. De hecho, te iba a dar la palabra. Ah, tiene okay. La palabra chao para los cuates.
Muchas gracias, señor juez.
Ya se acabó el tiempo ya.
Ahora, el abogado defensor ya salió. Luego. Bueno, ya regresando al tema. Digamos, vamos con unos juegos que ya son, bueno, un poquito más actuales, entre comillas, porque empezamos con Atari. Ahora vamos pasando a Nintendo 64, con un juego que la verdad sí me tocó jugarlo, pero no lo recordaba así de malo como entonces, que fue el Superman 64, que me imagino que ustedes ya lo habrán visto.
Sí.
Que este juego salió el 29 de mayo de 1999, uh-huh. Que tenía ahora sí que la peculiaridad de usar a Superman como si fuera al circo, ¿verdad? Porque el único objetivo era que tenía que pasar entre los aros.
Era
como el de circo, ¿verdad?
Era como un Circus Charlie de NES, pero con 3D. Superman en 3D, ¿verdad?
O sea, todas las misiones eran lo mismo.
Era lo mismo. La temática del juego era que el Lex Luthor había creado una metrópolis virtual y obligó a Superman a realizar una serie de desafíos para poder salvar a sus amigos de las garras del Lex Luthor, en el cual pues uno de los desafíos es ir pasando por círculos que están en el aire, que están suspendidos, y que mientras tanto pues en el nivel pues existen edificios y está rodeado por niebla como tipo, no sé, Silent Hill, y entonces no se puede ver absolutamente nada y no. Tienes que volar entre esos círculos, sí. Y no ves nada, entonces ¿cómo vas a poder jugar un juego así?
Y luego aparte el personaje se mueve muy raro, muy lento.
O sea,
y
la jugabilidad, ¿no? El cómo vas moviendo el personaje y como si tuvieras un muñeco con unos hilos, de repente se ve que se mueve así, se engolotea.
Sí, es muy, muy extraño.
Superman, ¿estás bien?
¿Estás bien? Te encanta. Este es uno de los juegos que llevó a todos los expertos en videojuegos a decir que es el videojuego peor desarrollado de la historia. El peor. Y sí, yo comparto también.
Digo, compitiendo con E.T. de Atari.
Es que peor desarrollado. Porque el E.T. de Atari era historia, jugabilidad. O sea, no tenía ni pies ni cabeza. O sea, en cuanto a desarrollo, que es lo que estamos tocando, el tema que estamos tocando, que no se veía bien, que Superman se movía para ningún lado, que como que andaba drogado con kriptonita y no podías moverlo bien. Entonces, es en cuanto a desarrollo. E.T. pues es otro show. Sí,
otro nivel
ya. O sea, sí es un juego malo, pero malo en generalidades.
No, de hecho, incluso Superman, tu cara se veía un poco extraña. Y digo, no quiero parecer.
Bueno, pero es que también pues estamos hablando de gráficos 3D de por allá de sí, 1990, pero del 99, que fue cuando apenas había empezado, como por ejemplo con el Mario 64.
Ah, no, pero el Mario 64 ya está mejor diseñado, ¿no? El personaje.
De hecho, sí, estaba mejor. Pues es que es hecho al vapor, ese Superman 64.
No se coció bien, ¿eh?
No se coció bien.
Lo secaron muy pronto.
De hecho, hablando de superhéroes, hay otro juego malísimo que salió para el Play 1. No sé si ustedes lo ubican o lo conocen. Uno de los Cuatro Fantásticos. Era como de pelea, pero el juego estaba mal hecho. Los gráficos se veían muy extraños. No sé, o sea, también estaba muy raro. Porque era como tipo estos juegos de Doble Dragón, que sea Beat 'em Up o algo así. Pero imagínense con gráficos del PlayStation 1, pero no sé, muy, muy rara la situación.
Sí, o sea, yo me imagino, no sé, como ver a Superman también 64.
Haz de cuenta, sí, o sea, un juego parecido, o sea, igual malo.
Igual de malo, malo como la gripa.
Haz de cuenta.
Como la gripa. De hecho, pues yo sí recuerdo un poquito haberlo visto. De hecho, la mole se veía como un gorila, no sé, sin pelo. Se ve algo curioso, la verdad.
Y luego el personaje de fuego también se ve como si fuera pelo o algo así.
Exactamente. Pero como dice Cristian, o sea, para los gráficos para entonces, ¿verdad? Uh-huh. Pero mira, independientemente de eso, pues ahora sí que los escenarios sí son un poquito extraños. Es como un estilo, no sé, hasta yo recuerdo verlos como Killer Instinct, así se ven los fondos. Y pues, ¿cómo? Nada más, es que es más fácil que ustedes lo vean. Búsquenlo en internet como Fantastic Four para PlayStation 1. Y van a ver de lo que nos referimos.
Estamos hablando, así es.
Exactamente.
Y ahorita que están tocando juegos de PlayStation y todo esto, ¿ustedes llegaron a saber o llegaron a jugar o recuerdan un juego que se llamaba Night Trap?
¿De qué era? Tal vez sí lo conozco, pero no por
un el juego que sacó Sega por allá en el 92. Fue de los primeros juegos en CD que eran muy, muy simples los juegos. Un género que lo llegaron a inventar que se llamó Trap Hip Hop Up. Y que en él se veía acción grabada en video. Y de ahí empezó a tirar el hilo para sacar el Resident Evil.
¿Cómo dijiste que se llamaba?
El juego se llama Night Trap. Está para Sega y es un juego que se grabó con varias cámaras, se podían ver ciertas acciones, se podían realizar algunas acciones. Usabas según eso a un, en este juego utilizabas un grupo de adolescentes, según eso, como carnada para una extraña raza de vampiros, sí, y sí, que no sé qué.
Era como una especie de novela visual, ¿no?
Era un tipo de novela visual. Y fue uno de los juegos que motivaron después a utilizar este tipo de cinemáticas para sacar lo que es el Resident Evil, que fue el...
De hecho, hablando de cinemáticas así de ese estilo, un juego de 007, recuerdo, para el Play 1.
Ah, sí, también.
Pero bueno, eso ya es otra cosa.
Sí, ya era para PlayStation, pero aquí era para Sega, un juego malísimo... Unas actuaciones, unos actores así, no sé...
Muy de los 90,
¿no? Muy de los 90, no sé, me acordé ahorita del auto increíble, no sé.
Digo, es algo curioso ver, ahora sí que, digamos, la pantalla, digamos, en una parte grande, arriba, uh-huh, y en la pequeña parte de abajo hay un menú de videojuegos, ¿no?
Sí.
Porque sí venía... me parece que venían algunos ítems y el mapa, algo así.
Ajá.
Sí, me acuerdo cuál dices. Me acuerdo mucho de una escena de una muchacha que va bajando unas escaleras y que va el monstruo detrás de ella, así como si fuera, no sé, comedia. Pero no sé si era ese juego o era otro que salió de ese estilo, donde venían unas muertes muy gráficas, de hecho. Me parece que va a ser otro juego, pero sí, también es del estilo.
Sí, es del estilo. De hecho, salieron por los mismos años. Pero este es, o sea, como estás hablando de juegos malos, este es uno de los más malos que salió para Sega por allá en el 92, pero que Resident Evil tomó parte de la esencia de este juego para hacer su primer Resident.
Digo, pero cabe mencionar que es, bueno, por lo menos yo considero que tú estás diciendo que es malísimo por la sobreactuación, ¿no? De
sí,
las personas.
Sí, o sea, la sobreactuación, el cómo se veía muy, muy extraño, muy raro, ¿no? O sea, la forma de jugarla también no era muy buena, que digamos. Pero pues era un empujón,
sí, sí,
para empezar a realizar lo que vimos después en Resident Evil.
Sí, es que se ve como si fuera una serie de esas malas que pasan actualmente, ¿no? En la tele, pero videojuego.
Pero videojuego, exacto.
No, pues qué raro. Bueno, con esto nos vamos a otro corte de estación y enseguida regresamos con más en Retro Beats.
No te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Regresamos de este segundo corte de estación a este su programa de Retro Beats. Esperemos les esté gustando el tema del día de hoy, en el cual les estamos hablando de malos videojuegos, tomando en consideración la jugabilidad, la historia o incluso la entrega misma, ¿no? Entonces estábamos hablando de este juego de Night Trap antes de irnos a este segundo corte, y yo les quería comentar de otro juego que recuerdo que lo critican mucho por su dificultad, ahora sí como... No sé, o sea, por varios aspectos del videojuego, ¿verdad? Se veía algo interesante, mas sin embargo ya a la hora de estarlo jugando se comenta mucho que era un juego muy difícil, que estaba... Ahora sí que prácticamente todo te podía matar, y estoy hablando del juego de Silver Surfer para NES. Ahora sí que sería cuestión de que ustedes trataran de jugarlo para que vieran de qué les hablo, ¿no? Porque estaba buscando imágenes de este juego... Porque, como menciona Cristian, pues nos documentamos, ¿verdad? Para ver, ahora sí que en las notas, en las páginas de videojuegos, en páginas que de verdad tienen ese renombre, ¿no? Esa importancia que, como tú digas, que tienen una palabra y que se les hace mención, ¿no? O sea, decir, una buena referencia. Entonces, ahí en este mencionan el juego de Super Surfer para NES. Entonces, deberían de checarlo, intentarlo. Y si, no sé, si se enojan, pues comentarnos, ¿no? ¿Cómo les fue con esta experiencia?
Más que si está demasiado difícil, porque para empezar, el personaje no es que vaya muy rápido, pero nada más tocas poquito el techo y ya te moriste.
Sí. Sí, se cae de la tabla, como que pierde el equilibrio y se cae de la tabla y se muere. Así de sencillo, ¿verdad? Y ahorita estoy checando otro juego que yo creo que a mis compañeros les va a parecer demasiado extraño y a todos ustedes también el escuchar sobre este juego. Un juego que se llamaba Bible Adventures, Aventuras de la Biblia.
Creo que sí lo ubico, lo he llegado a escuchar.
Este videojuego de la empresa Wisdom Tree es una de las pocas empresas que se animó a lanzar juegos que no fueron autorizados para las consolas de Nintendo. Entonces, al darse cuenta de que las grandes cadenas no compraban sus juegos por miedo a las mismas represalias del Nintendo, se volcaron a otro mercado, que fue al gaming religioso.
Pero qué raro, ¿no? O sea, hacer un juego de la Biblia. Bueno, a lo mejor es uno bien hecho, tal vez estaría chido.
Pues sí, pero pues es que el juego es malo. La verdad es que el juego es malo. ¿Por qué? Porque es un juego muy predecible. ¿A qué me refiero? En que si estamos hablando de aventuras de la Biblia, pues lógicamente es historia de la Biblia lo que vas a estar jugando. Entonces es muy predecible lo que va a suceder a lo largo del juego.
Bueno, en como esa por cuestión, ejemplo,
son pasajes, como por ejemplo, uno de ellos era, creo, si no mal recuerdo, te metías a la piel de Noé, como por ejemplo, y lo que hacías es que recorrías la selva en busca de qué, pues de los animales para subirlos al arca de Noé. Entonces, por eso digo que es muy predecible la historia, o sea, eres Noé.
Ya sé qué voy a hacer.
¿Qué voy a hacer, no? O sea, es más que lógico. Otro de los juegos, porque eran tres, en el otro eras Noé, pero en versión bebé. No, perdón, Moisés, pero en versión bebé. Y el otro, o aún más extraño, eras el rey David, cazando animales, igual que Noé. Un juego apocalíptico, digamos así. Entonces, es muy raro, o sea, muy raro el tema, muy raro la propuesta de juego, muy predecible la historia.
Pudieron haber hecho algo similar a Age of Empires, pero con la temática, ¿no? De la Biblia, de pronto. Ahora ahí sí quedaría, pero pues no.
Bueno, yo me gustaría comentar que, igual como lo comenta Cristiano, o sea, puede parecer muy predecible, pero te aseguro que más de a un gamer cristiano o esta religión, yo pienso que le pudo haber llamado la atención. Entonces, aquí el punto importante que queremos resaltar es que, como lo comenta Cristian, la jugabilidad es de la que estamos hablando, ¿verdad? Uh-huh. No tanto de la historia. Entonces, esta cuestión es la que, ahora sí que la que hace que este juego pues no sea un buen juego realmente, y más porque no se le dio a lo mejor como dice, ese proceso para entregar un juego de calidad. Digamos, a lo mejor tomando en cuenta de que, pues por ejemplo, como tiene que ver con pasajes de la Biblia, pues va a llamar la atención y entonces lo van a comprar. Pudieron haber pensado, quiero pensar, ¿verdad? Entonces, no sé, como que no me cierro mucho la idea de que pueda haber un buen juego, porque pues hay juegos sobre mitología, como viene
pues
siendo
sí,
la de God of War.
Nomás que aquí el detalle, como lo comenté al inicio, es que es un videojuego que no fue aprobado por Nintendo. Fue hecho a escondidas, digámoslo así.
André,
y entonces eso le metió limitantes al juego. ¿Por qué? Por temor a las represalias, temor a... Ya ven, Nintendo, nada más ven que sacas algo parecido a ellos y luego te avientan su buffet de abogados y te demandan y pierdes. Y es segurísimo que vas a perder contra Nintendo.
Y lo curioso es que cuando Nintendo sacó el Nintendo Switch, y los demandaron a ellos.
Se la aplicaron al revés,
pero de todos, ¿quién ganó? Ganó Nintendo. Bueno, la patente se la quedó Nintendo. A final de cuentas se la quedó Nintendo. ¿Por qué? Porque es una empresa que tiene en el mercado un gran nombre. O sea, a pesar de que ya estaban en bancarrota, de todos modos, Nintendo supo elevarse otra vez y ahorita es una de las compañías que, pues, en el mercado están teniendo muy buena respuesta.
Y entonces, nada más con una consola portátil y dos juegos para esa misma.
Con eso Switch, tuvieron.
Zelda y Mario Galaxy. Mario Odyssey.
Ay,
perdón. Entonces, nada más para terminar mi comentario, sería interesante y de hecho me gustaría ver un juego que esté basado en esta religión, ¿verdad?
Pues es que sí hay, como ejemplo, si nos ponemos a ver el Assassin's Creed, tiene algunos elementos.
Bueno, pues es lo que te digo, o sea, tiene elementos, más sin embargo, como tú lo decías, ¿no? Que tenga que ver con pasajes, con historia, o sea,
todo, literal,
en la Biblia. Nada más aquí el detalle es que no fuera o que no pareciera ofensivo para, pues, para las personas, ¿verdad? Ese sería el punto difícil.
Que fuera como en extremo educativo.
Eso sería lo difícil. Hacerlo que no sea ofensivo.
O sea, divertido, que no sea ofensivo.
Porque por ejemplo, si nos ponemos a ver, ya hablamos en un programa también acerca de los videojuegos prohibidos o restringidos en algunos países. Exacto. Y nos ponemos a ver con, por ejemplo, juegos en donde se utilizan simbolismos de religión que no son aceptados en algunos países donde se practican esas religiones. ¿Por qué? Porque ya sea que asesinaron al personaje principal y era, no sé, del hinduismo o algo así. Entonces, pues es ofensa para eso. Entonces es muy delicado ese punto, mucho muy delicado. Entonces hay que tomar no tan a la ligereza un videojuego con temática religiosa.
Por eso, como les comentaba, me gustaría ver un juego que de verdad le guste a la comunidad gamer, que tengan, digamos, temáticas religiosas, ¿verdad? De cualquier religión que sea.
Y me acordé, fíjate, ahorita de, no sé, bueno, para los que ven Los Simpson o para los que vemos Los Simpson, cuando Rod y Todd, los hijos de Ned Flanders, jugaban un juego religioso.
Sí, ya me acordé.
Entonces, pues ahí hasta en Los Simpson también.
Ahí salió el chiste de somos del mismo equipo. ¿Verdad?
Somos del mismo equipo, exacto, que estaba jugando Bart, jugaba él solo y decían, pues a qué hora, Rod y Todd decían, pues a qué hora nos va a tocar a nosotros. Y decía Bart, no, pero es que somos del mismo equipo. Y eran los hijos de Ned, ¡hurra!
Se emocionaban.
Bueno, entonces, como les comentaba, ya esperando que me dejen terminar mi punto. No te creas. Me gustaría ver un juego que de verdad, como ya lo había comentado, que le guste a la comunidad gamer, para saber en qué punto lo tuvieron que manejar y la forma en la que tuvieron que hacerlo divertido, como ya lo comentaba Manuel, sin que lo tomaran como una forma educativa, porque muchos niños podrían decir, pues es educativo, es medio aburrido y es, o sea, la opinión en general, ¿verdad?
Sí, sí.
Entonces sí me gustaría bastante ver un juego que tenga esa temática, que se arriesgue de esa forma, como ya lo comentamos, sin que fuera, ahora sí que, ofensivo para la mayoría de la comunidad, así como también que sea divertido. Entonces, eso es algo que sería un gran reto para cualquier, ahora sí que, no sé, desarrollador o productor de alguna compañía.
Y para que no saquen juegos malos.
Exactamente.
A ver, más títulos bueno, de juegos malos.
Siguiendo con el tema, ¿no?
Ya nos desviamos mucho.
Sí, ya. Bueno, hace rato mencionamos a Pac-Man, ¿no? Que se basó en un juego muy bueno y que terminó haciendo un juego muy malo. Hay otros dos títulos basados en franquicias muy buenas, pero que hicieron un desastre. Una de ellas es Mario, el juego de Hotel Mario.
Hotel Mario. De hecho, ese juego no salió a la luz, que tenga entendido. O sea, estaba previsto para salir, pero no salió. Nada más quedó como un prototipo.
No lo lanzaron al mercado.
No salió al mercado. O sea, tenían la oportunidad de jugarlo, porque salían los prototipos y cuando sacan los prototipos sacaban cierto número de cartuchos y tenían la oportunidad de jugarlo, pero no salió a la venta. Pero sí es uno de los juegos peores de Mario Bros.
Sí, porque es que el gameplay es muy simple, no hace cerrar puertas.
De hecho. O sea, la idea de hacer un videojuego sobre Mario Bros. Atendiendo un hotel no era mala. Lo malo fue cómo hicieron la adaptación hacia el juego.
Sí, y luego no, las cinemáticas eran horribles, eran como caricaturas, pero bien mal hechas.
Sí, sí, también.
Como el juego de Zelda, de hecho esa era otra que iba a mencionar, los juegos de Zelda que sacaron también para esta consola, para la CDI de Philips. Ajá. También un juego malísimo, malísimo. Nada que ver con los juegos de Zelda.
Creo que hasta aparecen dibujos hechos a la mano por un niño de kinder.
Literal, aparecen dibujos hechos a mano por un niño. Entonces, es lo que iba a comentarles también de este juego, que tiene unas cinemáticas bastante graciosas que se han prestado para muchos memes o incluso para burlarse, ¿no? Como tal.
Tengo la idea, o estoy en un error, que la protagonista en este caso es Zelda, de este juego.
Creo que hay uno.
Eran dos, sí. Y uno de los títulos la protagonista era Zelda.
De hecho, sí, son dos títulos. Y sí. Me parece que en el primero es Link, el protagonista, y en el segundo ya es Zelda. La protagonista.
Entonces, pues, imagínense.
Ahí están otros dos juegos. Jueguenlos, nomás para que chequen cómo.
Sí, nomás para que no se queden con la duda y para que vean que no somos mentirosos también, ¿verdad? Ahí están todos los nombres de los títulos. Si no se los escucharon, pues pueden checar nuestro podcast, que lo tenemos disponible. ¿Dónde, mi querido Manuel?
Acá en la página, en www.radio.udg.mx/Colotlán, ahí en la sección de podcast.
O también pueden checarlo, la repetición, el sábado a las 11.
Así ¿sí? es, también.
Entonces, con esto nos vamos al tercer corte de estación. Esperemos que queden con más en RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
Estamos de regreso aquí en RetroBits, en esto que ya es el último bloque de estación. Esperemos que se la estén pasando bien con este tema, un tanto que puede ser divertido, ¿no? Hasta cierto punto, uno que otro se...
Es entretenido.
Por ahí se estará enojando de decir, es que a mí esos juegos sí me gustan. O otros se estarán enojando porque dirán, no, es que yo sí compré ese juego y me arrepiento de haberlo hecho.
Otros a lo mejor pueden estar diciendo, ¿por qué no dicen este juego, verdad? O yo, a mí este juego...
Que
no
se comuniquen con nosotros. Tenemos el teléfono 499-99-242-33 y la edad sin costo, el 01-800-701-9999. Nuestras operadoras están para atender su llamada.
Y esto aplica los lunes de 6 a 7.
Si estás escuchando la repetición... Sí, no, pues, si están escuchando nosotros bien, no.
No creo que lo podamos atender.
Así es. Más juegos. ¿Qué otros juegos?
Por acá traía un juego muy muy raro que se llama Balls 3D o Ball Z 3D.
Balls
es como,
con Z.
Es como una especie de juego de peleas, pero los personajes están hechos como de círculos. Imagínense algo hecho como con globos.
Eso, son como esferas, más bien.
Como
¿no?
esferas.
Sí. Círculos, o sea, el juego está hecho en 3D. Son como esferas.
De hecho, más bien parecen como gráficos prerenderizados o algo así. No recuerdo cuál es el término. Ajá. Como el de Donkey Kong para el Super, que también se veía así como medio en 3D, pero no era 3D.
Oh, sí, sí. ¿Para qué consola o para qué?
Es para el NES. De hecho, para el Nintendo. Órale. Bueno, Nintendo, Super Nintendo,
Super
más
Super Nintendo.
Bien.
Ajá.
Entonces, y era de peleas.
Era como de peleas, pero de hecho estaba checando el gameplay y la verdad es que también es un juego muy malo. Las personas que se mueven muy lento y aparte el soundtrack está medio extraño. Y aquí está hecho, ahorita hablamos como de juegos para adultos, parece que agarraron un video, no sé, ya se imaginarán cuál, y lo hicieron remix.
¿A poco es vieja? Sí. Así. No, pues, entonces está tremendo.
Sí,
pues.
Chéquense, pónganle Ball Z 3D soundtrack y ya... Escuchen el tema principal.
Con eso se van a dar una idea de lo que van a jugar.
Sí.
De hecho, aparece un payaso. Se los puedo mencionar. Se ve un poquillo curioso porque extremadamente es amarillo con rojo. Sabrán a qué nos referimos, ¿verdad?
Oh, ya.
Sí, está muy extraño.
A ver, yo quiero hablar desde ahorita antes de que se nos acabe el tiempo. Manuel trae en su lista un juego malo que yo dije, bueno, ahí a lo mejor sí vamos a discrepar un poquito, que es el de Mighty Number 9, que sería ahora sí lo que muchos conocen como el sucesor de Mega Man. Y a lo mejor, bueno, primero dejo que Manuel lo diga porque lo puso en la lista.
Bueno, este juego muchos lo consideran malo porque tengo entendido que fue un Kickstarter. Para los que no sepan qué es eso, hay una página en la que tú, digamos, pones un proyecto y la gente te ayuda con donaciones. para que tú puedas llevar a cabo ese proyecto. Y el creador de Mega Man dijo, bueno, yo quiero hacer mi propio juego. A lo mejor me quedé con la idea de este personaje y quiero hacerlo mi propio juego. Y lanzó su Kickstarter. El punto aquí es que recaudó no solo el dinero necesario, sino que hasta rebasó el objetivo. Pero al final entregó un juego muy... que se queda corto al presupuesto que tenía.
Muy carente.
Y eso es lo que la gente le reclama. Porque de hecho el juego sí se ve un poco malo, por ahí las explosiones parecen, no sé, pedazos como de pizza o algo así, dicen. Entonces está muy, muy, o sea, como que sienten que quedó mal.
Ok, entonces, ahora yo voy a ser moderador. Ya tuvo la palabra.
Sí, ya se me acabó el tiempo.
Manuel, se le terminó el tiempo. A ver a quién se acuerdan, ¿verdad? Tiene la palabra. Chao para los cuates.
Gracias, señoría.
Sí. Un moderador.
Bueno, como lo comentaba, yo considero que lo que le pasó a Mighty No. 9 fue que tenían tantas expectativas sobre él que a la hora de que salió. Se decepcionó toda la comunidad que había apostado por este juego. Bueno, en algo sí lo voy a ser sincero. Manuel, o sea, no tiene... Digamos, más bien, tiene la razón en la cuestión de las explosiones y algunos gráficos. Entonces, si te soy sincero, también sí puedo decirte que tienes razón en el punto en el de decir... Oye, pues ¿sabe qué? Sobrepasaste el presupuesto que nos estabas diciendo. Y aún así, o sea, fueron pocos niveles y algunos gráficos no se ven... Pues a lo que se supone que en la actualidad deberían verse, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, bueno, que hasta ese punto estoy de acuerdo. Pero siento que a lo mejor lo calificaron de una forma muy estricta... Porque ahora sí que muchos nostálgicos del mundo de los videojuegos querían ver tal cual como el renacer de Mega Man. Mm-hmm. Cuando, si somos sinceros, nada más el desarrollador era una persona que trabajaba en el equipo creativo de Mega Man. Sin embargo, él no era el creador como tal. Entonces, okay. A mí se me hizo que le pusieran la vara muy alta. Y, o sea, si es un juego que no es lo que debería, mm-hmm. que hubiera sido... Pues más, sin embargo siento que tuvo críticas muy fuertes por las expectativas que había sobre él.
Ese juego yo lo jugué, coincido con los dos puntos. Yo le aportaría que si él, la persona, o sea, así como dice Chavo, ¿verdad? Es una persona de tantas que estuvieron detrás de Mega Man, trabajando en el videojuego. Es solamente una persona. Entonces, si esa persona hubiera hablado y hubiera dicho... Voy a hacer un juego, o sea, tipo, no sé, nostalgia, pero no les voy a garantizar que vaya a ser parecidísimo a Mega Man. O sea, yo trabajé para Mega Man, pero yo estoy ofreciéndoles un producto totalmente distinto. O sea, si hubiera dicho eso, pues otra cosa sería. No sé, a lo mejor hasta ni tanta inversión hubiera tenido. O sea, no,
la gente ya sabría de decir, sí. Bueno, ya nos pasamos del presupuesto, pero yo les prometí que iba a estar más o menos. Y sí, eso es lo que les voy a entregar.
Sí, porque como por ejemplo, como lo dice el dicho, un globo no hace una fiesta. En este caso, una sola persona, un solo creativo de todo el equipo que estuvo detrás de Mega Man, no va a ser un excelente título. No, a lo mejor no va a llegar a cumplir las expectativas que tú como videojugador las vas a querer. Mas sin embargo, te entregó un producto en donde pues él dio su idea, a lo mejor de un Mega Man que él imaginó.
Digo, para las personas que estén pensando, pues ¿de quién están hablando, verdad? Se nos pasó ese pequeño detalle de decir el nombre del diseñador del juego es Naoya Tomita, es digamos una persona japonesa. Entonces ahí para que ustedes también lo puedan checar, para que vean. Para que investiguen también si tienen esa duda de decir, pues, ¿por qué dicen que nada más fue uno? Entonces, si ustedes buscan información, como lo podrán verificar, él estuvo involucrado en la creación del juego de Mega Man. Mas, sin embargo, como ya se los había comentado, él no fue el creador como tal. ¿Sí?
Sí.
Entonces, muchos pudieron haber pensado que...
Yo creo que el creador de Mega Man se llama Koji Inafune o algo así.
Uh-huh. Entonces, Keiji Inafune.
Es que mero.
Entonces... pues es lo que comentamos aquí, o sea, si tú estás viendo que es solamente una persona de todo el equipo que estuvo a cargo de trabajar en Mega Man, también no vamos a ponernos exigentes a decir que queremos un juego tan bueno, o sea, Si también coincido con el punto de Manuel, de que si tienes un presupuesto ya que ya rebasa lo que tú tenías para trabajar, entonces pues entregar algo de mejor calidad. O sea, volvemos otra vez a lo que comentamos en bloques anteriores. Aunque te tardes,
Sí. No es como si ahorita apenas fuera a salir este año, imagínense qué juegazo hubieran lanzado.
Pero todo por hacerlo a las carreras y no sé, es que también a veces lo que influye mucho es la presión de nosotros los gamers. De queremos un juego. Entonces se empiezan a presionar, como por ejemplo en este caso, compañías independientes se empiezan a presionar y quieren sacar todo rápido.
Y con eso me gustaría llegar al punto de nuestras conclusiones del día de hoy. Entonces, conforme a lo que estaba mencionando Cristian en este momento, yo considero que eso es lo que ocasiona que los videojuegos a veces no sean lo que esperábamos, porque podemos tener muchas expectativas y a la hora de que sale el juego lo vemos con muchas limitantes, ¿no? Entonces, digamos que para dar mi punto de vista sobre el tema del día de hoy, mi conclusión, yo considero que en este mundo de los videojuegos cada día las expectativas van subiendo, o es como si la vara es más alta cada vez. Hay juegos que a final de cuentas tienen unos excelentes gráficos pero la historia no ayuda, y a la inversa, ¿verdad? Hay historias bastante fantásticas pero que los gráficos no le hacen justicia. Entonces va a ser algo muy difícil que podamos encontrar lo que muchos denominarían como el juego perfecto, que viene siendo la historia y la jugabilidad. Hay personas que van a creer, pues yo conozco uno y es tal, o yo conozco el otro y es tal. Como ya lo mencionaba al principio del programa, eso depende de nuestra perspectiva. Entonces, al final de cuentas, como ya lo comenté, este programa fue basado en nuestras opiniones personales, en también unas cuestiones, pues ya, como vienen siendo, pues más jugabilísticas, ¿verdad? Esa sería mi conclusión del día de hoy.
Está en la palabra de Chopo, los cuates.
Palabra de Chopo, los cuates, ok. Yo en mi caso diría que a lo mejor no hay juegos malos. A lo mejor hay, cada juego es para cada jugador, o sea, para todo hay. Entonces, a nosotros a lo mejor nos parecen juegos raros, extraños, a lo mejor no muy buenos, pero habrá alguien que sí le gusten.
Quiero meterme a escuchar así bien brevemente, pero para muchos el juego de Minecraft era un juego sin chiste, pero más sin embargo para los jóvenes era el juego del año. Nada más eso quería decir, como un ejemplo.
Entonces, ahí está, más claro no puede ser. Entonces, lo vuelvo a repetir, no creo que haya un juego malo, sino que depende de las necesidades del jugador. Ya depende de eso, es como tú lo catalogas como bueno o malo. Y si las grandes compañías tienen el recurso y las facilidades para hacer y entregar un producto de calidad, no apresuren las cosas. Si me están escuchando, los directivos de Nintendo,
Llámenos.
Yo puedo ser también ahí les puedo asesorar un poco. No es cierto. Pero sí, no sacar las cosas apresuradas y sacar algo de buena calidad. Como lo dijo Chavo en el programa, ya actualmente pues con la tecnología y los avances y todo eso, y ahorita como estamos jugando, ya hay la posibilidad de que se pueda remediar un poco el que el juego haya salido mal o que tenga algún error, pero más sin embargo, pues, si entregas algo bueno, no tiene por qué haber más gasto y tienes una inversión muy buena. Entonces, pues es mi punto de vista.
O sea, está así, bravo.
No,
ahorita que dices de juegos malos y que a mucha gente sí les gusta, yo rápidamente me acuerdo del de Pepsi Man. A mí ese juego nunca me gustó, actualmente no, se me hace raro, pero hay gente que lo toma como juego hasta de culto. Entonces ahí está, o sea, otro buen ejemplo de que un juego que a lo mejor a muchos nos parece malo, a muchos otros sí les gusta. Y bueno, como una conclusión, yo diría que las compañías desarrolladoras se acerquen a los fanáticos, ¿no? Yo creo que si un juego fuera siendo desarrollado a la par que de los fanáticos que de verdad saben, yo creo que al final entregarían un producto muy bien hecho. Muy bien hecho. O sea, si escucharan a la comunidad de videojugadores, porque les irían diciendo, no, es que esto ya quítalo, o ponle esto otro, o fíjate en esto, o ponle esto. Entonces, no sé, yo creo que es algo que los desarrolladores deberán de empezar a hacer, ¿no? Para los juegos nuevos.
Digo, se me hace algo difícil, porque también evidentemente así como somos gamer y sabemos lo que queremos consumir, también hay muchos puntos que a lo mejor no tenemos en consideración a la hora de desarrollar un videojuego.
También pues, entraríamos en conflicto, ¿no?
Exacto. Así es. Pues bueno, de nuestra parte, pues ha sido todo por el programa del día de hoy. Ojalá que les haya gustado este tema, y si tienen algún tema que nos quieran compartir, sugerir, estamos abiertos a que nos lo digan con mucho gusto. Y les recordamos que tenemos nuestra retransmisión los sábados a las 11 de la mañana y pues que nos escuchen todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. De nuestra parte ha sido todo. Me despido de este lado, Cristian Rosales.
De este lado, chao para los cuates.
Y de acá se despide usted, Manuel Rojero. Hasta la próxima.
Mission all over.
Y así llegamos al final de RetroBeats. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBeats.
You win. Perfect.